A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la conducción y producción de Omar José Soma y Juan Manuel Natale.
Historias. Aquí estamos nuevamente, hoy con un tema muy particular. Como siempre estamos con Arnaldo Slaen, quien está detrás del celular en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Arnaldo?
¿Cómo estás, Omar? Un saludo cordial para todos los amigos oyentes de La Rosa.
Hoy es un tema muy particular y muy especial, dado que se trata de un amigo nuestro, quien ha desarrollado una tarea en la ciudad de Tucumán.
Efectivamente, en el programa de hoy tenemos el honor y el privilegio de contar con la palabra de Juan Carlos Golo, quien es un hombre vinculado desde hace muchísimos años con los medios de comunicación y que tiene una trayectoria muy importante en las más reconocidas emisoras de la provincia de Tucumán.
Tenemos que aclarar que nuestro país está conformado por lo que serían 23 provincias
y un distrito federal.
Exactamente, la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no es cierto?
Exactamente.
Bien, la provincia de Tucumán es el territorio más pequeño, la provincia más pequeña del país. Tiene una serie de emisoras muy importantes.
Sí, en efecto. Incluso cuenta con algunas de las estaciones más prestigiosas y con una trayectoria más importante de nuestro país. Tal es el caso de la reconocidísima LB12, Radio Independencia de Tucumán, que opera en los 590 kHz de la amplitud modulada y también sale al aire en la frecuencia modulada con una emisora con programación propia.
Pero esta emisora, Arnaldo, tiene una historia mucho más interesante, ¿no es cierto?
Sí, porque en los orígenes, la que ahora es conocida también por su sigla de LB12, fue la histórica Radio Aconquija, una emisora que otrora, en las primeras décadas del siglo XX, operó en la onda corta, en la banda de 25 metros. Desafortunadamente Radio Conquija ya no existe más como tal y por supuesto su onda corta fue de efímera existencia.
También hay otras emisoras, Arnaldo, de gran peso en la ciudad de Tucumán.
Sí, en efecto. Una de ellas es LB7, Radio Tucumán, y que también se constituye en una de las estaciones de San Miguel de Tucumán, que así es el nombre correcto de su ciudad capital, más importantes y más confiables. Finalmente, la tercera emisora de amplitud modulada que actualmente está en el aire desde la capital de la provincia de Tucumán es LRA15, Radio Nacional de Tucumán, integrante, por supuesto, de la cadena oficial de emisoras de Radio Nacional. Finalmente, si me permitís introducir esta pequeña acotación, hasta hace unas cuantas décadas atrás transmitió también LW3, Radio Splendid, que en su momento fue la cuarta emisora de la ciudad de San Miguel de Tucumán y integraba la conocidísima cadena argentina de radiodifusión.
Y bien, Arnaldo, ¿qué te parece si vamos a la entrevista, alrededor de 45 minutos muy suculentos, con Juan Carlos Golo?
Un auténtico hombre de radio.
Exactamente, y amante de la radio, jubilado ya, pero sigue reincidiendo.
Como creo que vamos a hacer todos.
Sí, y lo más interesante de todo es que quizá esta entrevista despierte mucho entusiasmo porque Juan Carlos conducía un programa dedicado a los diexistas, a los amantes de la radiodifusión, cuyo nombre era Radio por Radio.
Efectivamente, allá en la década de los 80, cuando mayor auge comenzaron a tener los programas diexistas en nuestro país, varias emisoras del interior de la República Argentina comenzaron a emitir programas dedicados a los amantes de la onda corta y a los amantes de las escuchas de emisoras distantes. El RA15 no fue la excepción. Sí nos llama la atención porque se trataba de una emisora de Radio Nacional y comenzó a sacar un programa semanal que conducía obviamente nuestro entrevistado, que sí durante un largo tiempo salió al aire y permitía que nuestra afición llegue de alguna manera a los oyentes del noroeste de la Argentina.
¿Vamos, Arnaldo, a la entrevista?
Vamos entonces.
Historias. Estamos comunicados con Juan Carlos Golo. Él en la ciudad de Tucumán, República Argentina. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Es un gusto establecer esta comunicación hoy.
Juan Carlos, tu voz es muy reconocida en el centro, en el corazón de la República Argentina.
Contanos un poco, ¿cómo empezaste en todo esto?
Bueno, esto comenzó hace más de medio siglo en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Goya. Estaba cursando el colegio secundario. Ya había tomado contacto con el micrófono desde muy, muy joven, porque la radio te diría que me atrapó casi desde niño. ¿Será que una vez, en una de esas actitudes de pequeño curioso, metí la mano detrás de uno de esos receptores capilla y habré tocado algo ahí inconveniente que me dio un sacudón que me conmovió y nunca más tuve ganas de acercarme así a un receptor? Y creo que desde ahí he sufrido el contagio de eso que llaman el bichito de la radio, porque siempre desde chico he sido oyente, y cuando se dio la oportunidad, ya más grandecito, comencé a incursionar en el micrófono de una propaladora. Uh-huh. Es algo que creo que muchos de aquellos años hemos tenido esa experiencia, que yo la tildo de muy buena como elemento de formación de un profesional de la radio. ¿Por qué te digo? Porque eran esas especies de radios, tenía un estudio, micrófono, platos para difundir discos, etcétera, controles, y uno mismo hacía de operador y de locutor, y todo eso se difundía por una red de parlantes que había en los pueblos del interior. Se hacían programas de todo tipo, y también musicales de diversos géneros. En fin, ahí fue el aprendizaje. Hasta que un día se inauguró en esa ciudad una filial de Radio Splendid. Se llama, porque todavía existe esa emisora, LT6. Tuvo varios nombres, comenzó como Radio Splendid Goya, integraba una de las tres grandes redes que hubo en el país, de la red argentina de emisoras Splendid, precisamente.
Claro.
Y cuando vine a estudiar a Tucumán para iniciar mis estudios universitarios, en realidad yo soy tucumano, nada más que me crié en la provincia de Corrientes, vine a estudiar farmacia y bioquímica, y aquí empecé a trabajar en otra filial de esa red, que era LW3 Radio Splendid Tucumán, una emisora extraordinaria. Fue en su momento la más popular de aquí, ya fue cerrada hace muchos años, y aquí comenzó lo que al final fue mi carrera de toda la vida, porque concluí mis estudios como farmacéutico, y posteriormente estaba completando los de farmacia, cuando se dieron dos circunstancias muy particulares. Se anunció la inauguración de una filial en Tucumán de Radio Nacional, Servicio Oficial de Radiodifusión, y también la Universidad Nacional de Tucumán estaba preparando el lanzamiento del canal de televisión. Uh-huh. Todo esto se dio en una muy feliz circunstancia para mí, en la celebración del 150 aniversario, o sesquicentenario, como le decían, de la Declaración de la Independencia Argentina en 1966. Uh-huh. Pues bien, yo fui protagonista ese día. Tucumán fue capital de la República, vinieron las autoridades, todos los actos principales de ese 9 de julio, fecha en la que salieron al aire la filial de Radio Nacional y el canal de televisión. Yo por la mañana, como locutor seleccionado, participé del lanzamiento de la emisora, tuve a mi cargo el primer turno, y por la tarde se inauguró, también con la presencia de autoridades, un programa especial, el canal de televisión, que es Canal 10, y en ese canal participé en el lanzamiento del primer noticiero de la televisión tucumana. Insisto, fue el primer canal de televisión que hubo aquí, una circunstancia que todavía recuerdo muy, muy emotiva. Es decir, con el paso del tiempo me di cuenta que en la misma jornada me había tocado integrar los elencos de dos medios importantes de comunicación que hicieron su presentación en Tucumán. los dos están a punto ahora de cumplir años el 9 de julio.
Vas a estar presente, supongo.
Y no sé, porque a veces se dan actos especiales, a veces no, pero bueno, uno espiritualmente está presente recordando todo lo que hemos vivido.
Muy buenos días. Inicia su transmisión de la fecha LRA15, Radio Nacional San Miguel de Tucumán, República Argentina. Emisora dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicaciones en las frecuencias de 1190 kHz, amplitud modulada, y 93.3 MHz, frecuencia modulada.
Desde sus estudios, instalados en calle San Martín 251, cuarto piso de la Casa de la Cultura, y planta transmisora en el kilómetro 8 del Camino del Perú.
Bueno, en Radio Nacional tuve 26 años. Me tocó hacer toda la carrera, es decir, gané el concurso para integrar el elenco de locutores y posteriormente, por concurso, fui encargado de programación y luego llegué a director, cargo que ejercí durante varios años. Y en Canal 10, con Altibajos, después de dirigir el primer noticiero, realicé otras actividades, en fin, los cambios de autoridades y cambios de gobiernos en estos medios oficiales siempre han incidido, y de manera que me tocó hacer diversas tareas, sobre todo periodísticas, ¿no?, en el canal, donde, bueno, a ver, hurgando en la memoria, era redactor y locutor también en cámara, además de ser el encargado de la sección. Después hice un programa de actualidad, alguno de tipo cultural. Durante un largo tiempo tenía a mi cargo la presentación de las transmisiones de Fórmula 1, en los tiempos en que corría Lole Reutemann. Sí. Así que yo tenía a mi cargo los comentarios previos y después los finales después de la transmisión. Y en esa circunstancia me tocó presentar la primera transmisión en color, que se hizo allá por 1980. También hicimos una vez en el canal, yo participé de esa transmisión, la primera desde el interior de la provincia, en directo. Y cuando el Rally Mundial tuvo por sede a Tucumán, en las dos primeras ediciones, transmitimos una directamente desde aquí, desde el cerro, en la Conquija. Pusimos un puesto ahí con transmisión directa. Y bueno, fue una experiencia también muy interesante. Fue la primera transmisión así de un evento deportivo desde exteriores para un canal que no estaba totalmente dotado de los elementos técnicos. Y en esa circunstancia recuerdo una anécdota. Yo acostumbrado a relatar por radio, ¿verdad? Y lo estaba haciendo por televisión. Cuando de pronto veo un helicóptero que estaba evolucionando en las inmediaciones y hacía algunas cosas raras que me llamaron la atención, cuando veo que empieza a perder altura y se precipita a tierra en un cerro cercano. Resulta que yo, como hombre de radio, guardé silencio momentáneamente hasta cerciorarme exactamente qué es lo que había pasado. Pero ignoraba que la cámara lo había tomado completamente, ¿no? Felizmente fue un accidente con suerte, no hubo víctimas, fue un porrazo de esa aeronave. En fin, hay tantas cosas que
para contar,
¿verdad? Pero a pesar de haber hecho radio y televisión, en el caso de la televisión te quiero señalar algo que yo siempre defiendo y recuerdo. Las autoridades de entonces de la Universidad Nacional de Tucumán, encabezada por un gran rector que tuvo, que fue el ingeniero Birla, y que fue el impulsor de dotar a esta ciudad de un canal de televisión. Fíjate que por esos años ya había televisión abierta en Santiago del Estero, en Salta, en Jujuy. Tucumán, que es una provincia tan importante, no lo tenía. Bueno, la universidad dio el paso y puso en marcha ese canal. Entonces, para hacer ese lanzamiento hubo un trabajo previo de las comisiones que estudiaron los equipos a adquirir. Se compraron equipos en Inglaterra, Marconi, y se formó una comisión también de preparación del personal. Y ahí asistí a una experiencia que creo que no se ha hecho en el país, partimos más o menos de 400 inscriptos, se hicieron seminarios, cursos, talleres, y terminó todo eso con un grupo que, seleccionado previamente, puso en circuito cerrado, en horario prefijado, como si estuviera al aire todo, programas de diversa índole. ¿No? A mí me tocó hacer uno deportivo, que era una de mis pasiones, y de ahí seleccionaron al personal. Yo tuve la suerte de ser incluido entre los 25, creo que iniciamos ese trabajo. De manera que, insisto, fue una muy buena experiencia que se hizo en materia de formación de personal y de organización de un canal.
Los sábados a la 1:30 de la tarde estamos por Canal 10 en vivo y en directo para compartir con ustedes Cacharpaya, el programa que nos dio la posibilidad de llegar a todo el norte argentino y a través de internet a todo el mundo de habla hispana. Cacharpaya, música, alegría, humor, danza y mucha onda positiva acá por Canal 10. No lo olvide, 1:30 de la tarde de todos los sábados, Cacharpaya, a donde comienza la fiesta de los tucumanos.
Mi pasión es la radio.
Volvamos a la radio, Juan Carlos. Sí. Yo te conocí justamente cuando vos eras director de LRA 15, Radio Nacional.
Efectivamente.
Y allí tú tenías un programa, Radio por Radio.
Sí, perfectamente. Eso fue en 1983, cuando se celebró el Año Mundial de las Comunicaciones.
Sí.
Y a mí se me ocurrió, hombre de radio, inquieto, hacer algo relativo a eso, y se transformó en un programa que era de radio para la radio en la radio. Entonces de ahí el nombre que le pusimos, Radio por Radio, donde hablábamos de la celebración de ese año, los distintos aspectos y también la historia de la radio, los avances tecnológicos, las anécdotas.
Radio por Radio. Ciclo de divulgación de los diversos aspectos del invento que revolucionó el mundo de las comunicaciones. Idea, producción y conducción, Juan Carlos Golo. Realización técnica, Víctor Hugo Suárez.
La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación.
Feeling like La Rosa de Tokio.
Experiencias muy lindas, como llevar a viejos radioaficionados, veteranos radioaficionados. Yo soy radioaficionado también desde el año 1954, de manera que ahí le di también participación al Radio Club de Tucumán, que es la primera del interior del país, ¿no?
Claro.
Ahí conseguíamos algunas grabaciones antiguas que no era muy fácil, y conseguíamos también de material de embajada. Las anécdotas que contaban, sobre todo los más veteranos, y entre ellos un profesional, abogado, profesor de la universidad, ya fallecido hace muchos años, pero que venía de los antiguos LU, el doctor Víctor Vázquez. A él le entusiasmó mucho la idea y era uno de los participantes. Y a él se le ocurrió un día y pusimos en práctica un curso de radiotelegrafía.
Ajá.
Que yo decía, ay, ¿a dónde nos va a llevar esto? ¿No? ¿A cuántos vamos a aburrir? Y nos dimos con la sorpresa de la cantidad de cartas que recibíamos y del entusiasmo, sobre todo de muchos jóvenes.
Claro.
Porque eran lecciones muy breves, ¿no? Pero de introducción al mundo de la radiotelegrafía. Al que nos escribía le enviábamos también un circuito muy simple para que construyera su oscilador y con el manipulador. Y bueno, ya te digo, fue algo distinto y que nos dio muchas satisfacciones.
Durante 1988 hemos contado con la valiosa colaboración del señor Nicolás Maizano, el EU3 Kilo Alfa Charlie, actual presidente del Radio Club de Tucumán, institución que también contó con nuestros espacios para la divulgación de su tarea. En esta emisión final de Radio por Radio, escuchamos la palabra de Nicolás Maizano, LU3KAC.
El Radio Club Tucumán desea hacer llegar a LR15 Radio Nacional sus más cálidos augurios en este próximo año 1989. Agradecemos también la gentileza de su director, el señor Juan Carlos Golo, por haber cedido este espacio en el programa Radio por Radio para difundir las actividades de los radioaficionados.
Y en el transcurso del desarrollo de ese programa, tuvimos el primer contacto contigo, cuando hacías el programa, creo que se llamaba 1390.
Sí.
Yo creo que fue una experiencia muy, 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 muy linda. La mayor trascendencia que le doy a eso es que, habiendo pasado tantos años, seguimos en comunicación, por lo menos a través del teléfono, hoy en día de internet, y yo considero que tengo un amigo en La Plata.
Así es, Juan Carlos. Y contanos algo, estuve escuchando varios de tus programas que me mandabas en esas cintas abiertas, ¿recuerdas?
Sí, las famosas cintas abiertas.
Claro, ahora las pude pasar a CD.
Sí.
Y estuve escuchando uno en el cual vos recibías un llamado telefónico del sur, no me acuerdo de qué zona era, que te comentaban que en ese preciso momento estaban escuchando una de las FMs de Radio Nacional de Tucumán, infinidad de kilómetros allá en el sur, en la Patagonia.
Sí, tuvimos una experiencia de esas. Bueno, al respecto quiero contarte que otro recuerdo muy grato que tengo es que me tocó participar en la habilitación o puesta en funcionamiento de la primera estación de frecuencia modulada de Tucumán, que fue precisamente la de Radio Nacional.
Uh-huh.
Es el RA15 Radio Nacional, tuvo un reequipamiento total en 1978 con un transmisor de AM de 50 kilovatios y dos de FM de un kilovatio cada uno. Pues bien, cuando ya estuvieron todos los equipos listos, en una prueba que se hizo, el director de la emisora me llamó y me dijo: ponga en funcionamiento esto, anuncie. Y bueno, y así fue como cuando se inauguró la emisora en 1966, en los días previos hicimos unas pruebas y a mí me tocó ser el locutor, y también en la inauguración, cuando se puso en marcha la FM, mi voz salió por la frecuencia modulada. Entonces pusimos en marcha esa estación que tuvo mucha audiencia. Y ahí fue la anécdota que yo me había olvidado y que vos me las recuerdas, de un llamado que tuvimos, creo que era de Comodoro Rivadavia, tendría que buscar alguna de mis carpetas, donde con gran sorpresa nuestra nos daba todos los detalles de la transmisión que estaba saliendo, ¿no?
Claro.
De manera que fue un DX en FM.
Claro, excepcional, sí. ¿No? Porque...
Sí, sí, sí.
Y ahora vamos a referirnos a una interesante experiencia de transmisión de frecuencia modulada a gran distancia. Esta experiencia la vivimos recientemente a raíz de un llamado telefónico que quien les habla atendió en esta emisora y que se desarrolló en los siguientes términos.
Una hora aproximadamente estamos captando la emisión de frecuencia modulada, ¿eh?
Sí.
93.3 de la emisora de ustedes.
Exacto.
Y es una cosa media rara, digo.
Caramba.
Entonces, averiguamos el número de teléfono.
Pero caramba, realmente es una sorpresa. ¿Pero y usted a qué se dedica? ¿Está en radio, radioaficionado?
No, no, para nada, mire, tengo un equipo común y silvestre y se me dio por sintonizar la emisora nuestra de acá de Trelew.
Sí.
Y aparecieron varias emisoras en FM.
Ajá.
Y entre una de ellas apareció la de ustedes.
Dentro de las tareas en la frecuencia modulada, claro, empezamos a tener sorpresas de llamados o cartas que se enviaban en esa época de poblaciones más lejanas, como de la provincia de Catamarca, que nos escuchaban muy bien. Y así fue como un día se puso en marcha eso a través de las autoridades en Buenos Aires, del Servicio Oficial de Radiodifusión. Había ocurrido que en La Rioja, el técnico de la estación de Radio Nacional en La Rioja escuchó muy bien la señal nuestra. Entonces hicieron todos los trámites, instalaron, porque ahí no tenían frecuencia modulada, instalaron una repetidora en el Cerro de la Cruz, ahí en las cercanías de la capital riojana, y funcionó perfectamente durante muchos años. Entonces nosotros hacíamos la identificación de la emisora, LRA15 Radio Nacional, con su estación de frecuencia modulada, tal, y su repetidora en el Cerro de la Cruz, provincia de La Rioja, en 104,9 MHz.
Esto es Radio por Radio, por LRA15, Radio Nacional, San Miguel de Tucumán, República Argentina, en sus frecuencias de 1190 kHz, amplitud modulada, 93,3 MHz, frecuencia modulada, y su repetidora en el Cerro de la Cruz, provincia de La Rioja, en 102,9 MHz, frecuencia modulada.
Creo que es una de las pocas experiencias en el país donde una emisora de una provincia tenía repetidora en otra. Estamos hablando de radio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, dentro de todo esto, también te podría decir que en radio he sido redactor, locutor de informativos. Esto es porque además de LW3, después yo pasé a LB12, Radio Independencia de Tucumán. la más potente que existía y que existe todavía. Allí hice periodismo deportivo, he sido relator de fútbol durante muchos años y después me dediqué a transmitir automovilismo con las carreras locales, las interprovinciales, después los grandes premios, cuando corrían las suecas allá por 1964, sí. Y nosotros teníamos acá un gran valor de nivel nacional que fue Nacif Estéfano. Sí. Hicimos una transmisión de todo el Gran Premio Internacional de Turismo, que partía desde Buenos Aires, iba por San Juan, La Rioja, Catamarca, Córdoba, Tucumán, terminaba en Arrecifes. Hicimos la transmisión completa por la radio, con avión, móviles, y a mí se me ocurrió una experiencia. Fui en el móvil y recorrí casi todo el país, ¿no? Ajá. Que después ya no veía las horas que terminara porque eran 4,000 y pico de kilómetros, muy agotador, ¿no? Claro. Pero quedó dentro de mi experiencia. Y también en esa actividad ya se hizo una cosa habitual en nosotros, ir a transmitir en el mes de enero los grandes premios internacionales de automovilismo desde el Autódromo de Buenos Aires. Y en una oportunidad fuimos a transmitir desde San Pablo, en los tiempos de Reutemann, desde Interlagos. Claro. Fue la primera transmisión que yo hice vía satélite y que en los primeros momentos de la transmisión me causó muchos problemas porque no me habituaba al retraso del retorno.
Sí, sí.
¿No? Así que mira, todo eso lo voy volcando.
LB12, Radio Independencia, frecuencia 590 kHz, onda media, Estudio Rivadavia 120, San Miguel de Tucumán, República Argentina.
Ya que hablas, Juan Carlos, de LB12, sí. Tenemos que referirnos a la antigua Radio Aconquija. Recuerdo que vos me has contado que allí funcionó durante corto tiempo un transmisor de onda corta.
Sí, efectivamente, Omar. Yo en esos tiempos no estaba acá en Tucumán, pero conozco muy bien la historia de la radio, porque justamente he vuelto a esta emisora ya hace varios años, y el año pasado festejamos los 70 años de existencia, ¿no?
Ajá, sí.
Fue inaugurada el 15 de noviembre de 1937. Desde el comienzo fue una emisora muy bien dotada. Uno ve las fotografías de esta del año 37. Te aclaro que fue la segunda radio que funcionó aquí en la provincia de Tucumán. La primera fue LB7, actual LB7 Radio Tucumán.
Ajá.
Que empezó el 29 de diciembre de 1928 como Tucumán Broadcasting, la terminología de la época, ¿no?
Mm.
Se puso en marcha en esos años, fue la primera del norte argentino y justamente este año va a cumplir un importante aniversario. Pues bien, LB12 se inauguró años después, en 1937, como te decía, con un potente transmisor de 5 kilovatios y tenía un alcance regional, llegaba hasta el sur de Bolivia, hasta el noreste del país, bueno, y cubría todo el noroeste argentino. A los 3 o 4 años de haberse iniciado, fue trasladada a un edificio que durante más de 60 años albergó la emisora, una vieja casona, con todos los adelantos técnicos de la época, tenía equipos de grabación para servicios informativos, etcétera, un auditorio con 120 butacas, en fin, se remodeló esa casa de entonces, donde todavía quedaban mármoles, boisería, vitró, excelente. Yo la conocí años después, cuando me trasladé a Tucumán. Como te dije, inicié mis tareas en LW3 Radio Splendid y posteriormente pasé a LB12.
Claro.
Era la gran emisora de Tucumán.
Uh-huh.
Y ahí trabajé muchos años. En el año 47 aproximadamente, se puso en funcionamiento una estación de onda corta denominada LRT. No tenía un funcionamiento permanente, sino que en determinados horarios emitía sus programas, de acuerdo a lo que me comentaron técnicos de la época ya fallecidos. Uh-huh. Y esa estación le dio también un muy buen alcance porque existían en la emisora cartas de oyentes que la habían escuchado en países muy lejanos, ¿no? Como también había una carta de Australia que sintonizó la emisora allá por el año 40-41 en onda larga, ¿no?
Claro.
Pero posteriormente fue desmantelada allá por 1950 y pico, no recuerdo bien la fecha, y fue a parar a la central de la red, digamos, porque el LB12 se inició como emisora privada en 1937 y en 1946 pasó al área estatal e integró la primera cadena argentina de broadcasting que encabezaba LR3 Radio Belgrano. Así que, de lo que yo recuerdo, ese transmisor pasó a ser uno de los de las ondas cortas de LR3. El final no lo conozco. ¿Estará desarmado o estará funcionando en algún lugar? Aunque creo que no, ya con la onda corta prácticamente en retirada aquí en el país, ¿no?
Claro, así es, Juan Carlos.
En esta hora en que despierta nuestra voz, en la cuna bendita en que naciera la libertad de la patria, LB12, Radio Independencia de Tucumán, eleva su anhelo en oración.
Te completo el paso por Radio Nacional diciendo que, bueno, en los últimos años, bajo mi dirección, bueno, le di características, ajustándome a todos los detalles del servicio oficial, pero una programación muy ágil. Y eso mereció, y hasta hoy tengo esa gran satisfacción, de haber recibido una gran cantidad de premios que otorgaba por esos años el CONFER. Esos premios pasaron a engalanar las vitrinas de la radio, ¿no? Fue una satisfacción muy grande.
Desde LRA15, Radio Nacional San Miguel de Tucumán, los saludamos muy cordialmente en la apertura del último programa de 1988 del ciclo Radio por Radio. Tenemos abundante material para esta emisión y de inmediato nos ponemos a la tarea. Y ya les ofrecemos otro capítulo de la historia de la radio en nuestro país. Correos y Telégrafos tomó a su cargo el control de la radiodifusión por decreto de noviembre del año 1928, pero recién mediante el decreto número 21.044 del 3 de mayo de 1933, se publicaron los primeros reglamentos completos a fin de regular el funcionamiento de las estaciones de radio.
Y luego, alejado de Radio Nacional, me convocó la Universidad Nacional de Tucumán para dirigir la emisora que hacía 3 o 4 meses había sido puesto en marcha, una FM. Entonces, aquí viene otra etapa de mi vida, cuando me tocó, digamos, organizar a fondo, porque había salido bastante a las apuradas la radio, con muy poco personal, muy poco material, un transmisor fabricado en la Facultad de Ciencias Exactas de la universidad que tenía 60 vatios.
Ah, chiquitito.
Muy chiquito.
Claro.
Funcionaba ahí en un par de oficinas, después se amplió un poco, pero todo eso en un sitio que se llama el Centro Universitario Herrera, que vendría a ser un poco el campus de la Universidad Nacional de Tucumán, que se va completando de a poco. Bueno, ahí en unas dependencias de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología se habilitaron 2 estudios, pero tenía muchas deficiencias. Y sobre todo, que Tucumán es una ciudad chica, pero estaba lejos del área céntrica, en una zona, bueno, este emplazamiento de noche se cierra, ¿verdad?, porque es un área de la universidad. Entonces, era difícil el funcionamiento de la radio los días feriados, porque cesaba totalmente la actividad. Alguna vez hasta alguno tuvo que saltar el alambre para poder entrar a la radio. En fin, claro. Entonces, mi primera tarea, además de mejorar otros aspectos internos, fue tramitar ante el rectorado el traslado de la radio a un lugar céntrico. Uh-huh. Y por suerte se dieron todas las circunstancias, porque es muy difícil encontrar algún espacio dentro de las instalaciones de la universidad. La universidad tiene desde el año 80 y tantos un centro cultural muy lindo, en pleno centro de la ciudad, que lleva el nombre de ese rector que, entre otras cosas, fundó el canal de televisión, el ingeniero Eugenio Flavio Birla. Es un local que perteneció a uno de los diarios más antiguos de Tucumán y que cerró allá por el año 40 y tanto. Y allí se emplazó la imprenta de la universidad y también funcionó la carrera de periodismo. Entre el año 40 y el 46 y 50 tuvo corta vida en la carrera de esa de periodismo, pero ahí emitía, tenía un diario también la universidad, pero quedó funcionando la imprenta. Después se resolvió en la década del 80 trasladar la imprenta al campus universitario, y allí se remodeló totalmente y quedó un centro cultural muy, muy, muy bueno, con excelentes líneas arquitectónicas, respetó todo el frente, tiene tres pisos. Bueno, y allí hay salas de exposición de permanente funcionamiento y un auditorium para 300 butacas. Todo eso me dio a mí la idea de cómo, teniendo en pleno centro esas instalaciones la universidad, no aprovechar y ubicar ahí la universidad, la estación de radio. Pues bien, logré la autorización y después de intensos trámites, vos sabés que la burocracia universitaria es muy, muy, muy brava, superando todos los inconvenientes, el 5 de agosto de 1992 inauguramos las nuevas instalaciones de la radio en el último piso del Centro Cultural. Allí todavía funciona y felizmente siguió. Cuando hicimos ese traslado y la reinauguración, pasamos a un nuevo transmisor también fabricado en la universidad de 300 vatios. Uh-huh. Así que quintuplicamos la potencia inicial, ¿no?
Claro.
Yo me alejé en el año 94 y pasé a dirigir la Dirección General de Prensa de la universidad hasta mi jubilación. Uh-huh. Entonces me quedó también como otro gran logro ese traslado y la habilitación de esos estudios, donde se cuidaron los mejores detalles para el buen funcionamiento, con instalaciones perfectamente estudiadas. Participó la Dirección de Construcciones de la universidad, etcétera, y me di una satisfacción como antiguo locutor. Siempre me tocó trabajar en radios donde el estudio o los estudios tenían luz natural, luz artificial. Uh-huh. Porque eran todos cerrados. El de Radio Nacional es un búnker antiatómico,
claro.
Es todo hormigón. Y ahí, aprovechando que había que remodelar ese piso en el Centro Cultural, hablé con los arquitectos de la universidad y le dejamos los ventanales que tenía. Así que me dejó muy tranquilo eso de poder trabajar frente al micrófono durante parte del día con luz natural. Como te decía anteriormente, la radio felizmente sigue funcionando, está en plenitud, y ahora están por habilitar ya, porque posteriormente pasaron a 2 kilovatios. Uh-huh. Y ahora están por instalar, además de haber cambiado totalmente la antena irradiante, a un transmisor de 5 kilovatios.
Muy bien.
LB12 AM590. Toda una radio. Toda una radio.
Compartiendo el aire de nuestra ciudad.
La Rosa de Tokio.
bxradio@argentina.com. I'm searching for something beyond my understanding, looking for meaning when nothing is demanding. There are no surprises when nothing is expected. If you are for nothing, then everyone accepts. He stole up my Oscars, he trades on my jokes, he makes all my engines go up.
Carlos, vos te jubilaste.
Sí.
Pero sos reincidente, volviste a la radio.
No, estoy en plena actividad. Pero no tanto en el micrófono. Hago algo de micrófono, sobre todo programas de vocación, ¿no?
Sí.
Para ello cuento con un material extraordinario, que ya no sé dónde ponerlo en la casa. Uh-huh. Pero al mismo tiempo te comento lo que son las vueltas de la vida y felizmente el avance tecnológico. Hace 3 años, 4, cuando volví a LB12, y para hacer programas de este tipo, aparte de los periodísticos, me di con que ya no tenían en la radio ningún grabador de cinta abierta.
Sí.
¿No? Ni siquiera bandejas para discos. Uh-huh. Entonces hay que hacer malabarismo, pedir colaboración a los amigos, porque todo eso fue superado ya por la computadora y adelante, ¿no?
Claro.
Pero todos esos recuerdos que los quiero volcar, es una de las tareas que quiero hacer, es todo lo que tengo en cintas, en cassette y también discos de pasta, volcarlos a la nueva tecnología, ¿verdad? Digital.
Claro,
sí. Entre ellos algunas grabaciones de las primeras que tengo de algunas audiciones mías que están grabadas en discos.
Claro.
Yo creo que alguna vez te conté cuando yo comento eso con algún amigo, creen que estoy exagerando, que si qué clase de artista soy. No, porque en esos años aquí en Tucumán no existían esos grabadores y había un, llamémosle, un estudio de un señor que grababa y grababa en esos discos de acetato.
Sí.
Donde se grababa directamente, ¿no? Uh-huh. De la transmisión de la radio iba. Entonces tengo grabaciones en disco, ¿no? Y además, creo que alguna vez también te comenté, la primera grabación que yo hice y que recuerdo fue en un grabador de alambre.
Sí.
Y así le llamábamos,
claro,
comúnmente, ¿no? Que eran unos equipos muy pesados, a pesar de tener poco tamaño. Se grababa en un hilo de cobre, muy delgado. La grabación, llamémosle, era aceptable, ¿no?
Sí, sí.
Técnicamente no era de calidad. Y así se lograron grabaciones. El problema era cuando se enredaba el hilo y bueno, no había método de empalme, creo que había que recurrir a una pinza y cortarlo si uno quería seguir utilizando parte del carrete.
Claro.
¿No? Pero uno ve con los años, como te digo, he retornado a LB12 y en la parte periodística he trabajado con pasantes y se reían porque un día llevé yo un grabador mío, que era uno de estos de 20, 25 años atrás,
claro,
que ya eran los más modernos, ¿no? Con cassette, y resulta que estos chicos andaban con los MP3 y...
Sí.
Y todo eso, y me decía, cambie, no puedes seguir con eso. Pero te digo una cosa, ¿no? Esos de antes eran de muy buena calidad, ¿no?
Claro. Bueno, Juan Carlos Golo, te agradezco por haber recordado todos estos años de tu carrera, de tu trayectoria. Y por supuesto, ya dejo la invitación abierta. Uno de estos días nos vamos a poner a analizar en profundidad la historia de la radiodifusión en la provincia de Tucumán y esperamos contar contigo.
Sí, con mucho gusto. Mirá, si dicen que la radio es pasión, para mí lo es, también es la historia de la radio. De manera que tengo material que lo quiero volcar a un libro,
claro,
porque me tocó conocer prácticamente a los pioneros, ¿no? Y bueno, felizmente vivir todas estas etapas, de manera que hay muchas cosas que no las leí ni me las contaron, sino que las he vivido.
Claro.
De manera que es de primera mano la información. Y bueno, tratar de dejar algo después de tantos años. Felizmente, hace pocos días he recordado que llevo 55 años en esta tarea.
Uh-huh.
Bien, es decir, ligado a la radiofonía. Y bueno, para mí ha sido un gusto enorme haber conversado hoy contigo, resaltar esto, que mantener una relación y una amistad, y a la distancia, ¿no? Después de tantos años, desde aquel lejano 1983,
sí,
con mi radio por radio,
sí, sí,
y ahora de nuevo encontrarnos y bueno, desilvanar recuerdos.
Muchísimas gracias, Juan.
Un abrazo muy grande y saludo a tu gran audiencia, ¿eh? Y adelante con La Rosa de Tokio.
Esto fue La Rosa de Tokio, una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la conducción y producción de Omar José Soma y Juan Manuel Natales.